Muy bienvenidos, amigos queridos, a un podcast más de su programa preferido, Biblia 360. Te saluda tu amigo Noé Álvarez, agradeciendo tu presencia una vez más con nosotros. También agradecemos tus mensajes de aliento. Continuando con la serie Justicia Salvífica, el episodio que les prometimos para hoy lleva como título ¿Cómo vive el justificado? Dejamos el tiempo que sigue a nuestro querido pastor Homero Salazar. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí una vez más su amigo el pastor Homero Salazar, siempre agradeciéndoles por escuchar, valorar y compartir nuestros podcasts de Biblia 360. Bueno, con el episodio de hoy estaremos terminando la serie Justicia Salvífica, que espero haya sido de gran bendición espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a tratar de responder en esta serie la pregunta que hicimos: ¿cómo vive el justificado? En este último episodio vamos a hablar de los efectos en la mente, el corazón y la voluntad de aquel que ha creído y ha aceptado la justicia salvadora que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo por medio de la fe. Como lo decía Pablo en Romanos, el capítulo 1, verso 17, ¿recuerdan? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En los episodios pasados dijimos que la esencia del Evangelio, la base de nuestra salvación, se encuentra, según la Escritura, en la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Jesús mismo llamó nuestra atención a este aspecto central de su misión cuando Él dijo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, según Marcos capítulo 10, verso 45. Por lo tanto, la misión de Cristo fue traer salvación. La salvación del pecado, que involucra tres momentos diferentes y que tienen que ver con el pasado del hombre, el presente y el futuro de aquel ser humano que acepta, que cree por la fe en todo lo que Cristo ha hecho a su favor. Aquí cabe destacar que a estos tres momentos el teólogo del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, los presenta como justificación, pasado, santificación, el presente, y glorificación, el futuro del creyente. Voy a tratar de explicar estos tres momentos. Me voy a concentrar mucho más en la santificación, el presente, pero déjenme desarrollar un poquito este aspecto para que podamos entenderlo mejor. Cuando hablamos del pasado, de la justificación, estamos hablando de que el perdón de Cristo resuelve el problema del pasado y de la culpabilidad de la pena del pecado. Ya lo decía Romanos 6:23, cuando Pablo nos hablaba de que la paga del pecado es muerte. Y lo mismo Romanos 3:23, cuando decía, siendo que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que demuestra que fuera del plan elaborado por el cielo, por Dios, no habría esperanza para ningún ser humano. Sin embargo, Jesús, hablando en este pasado que ya hemos repasado en los primeros episodios, tomó nuestro lugar, pagó lo que nosotros debíamos, canceló nuestra deuda y gracias a Él no debemos absolutamente nada. Por eso Romanos 8:1 decía que no hay más condenación. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 5:1, Pablo decía perfectamente con esta claridad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda parte tiene que ver con el presente del cristiano, los efectos de la justicia sobre el cristiano. ¿Cómo vive el justificado? ¿Cómo vive el cristiano? Y aquí entonces vamos a tratar de aclarar un poquito este aspecto. El Evangelio tiene el poder definitivamente de resolver el problema del presente del cristiano. ¿Y cuál es el problema del presente? Es el poder del pecado sobre él. Cuando una persona se encuentra con Cristo, pues cambia su corazón, sus perspectivas, sus ideales, y puede, por la gracia de Dios, vivir una vida victoriosa. Lo dice el apóstol San Pablo en Romanos: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, ¿quiere decir esto que la naturaleza pecaminosa, caída, con la cual nació, se erradica por completo? No, no se erradica por completo, pero puede ser mantenida bajo control, bajo el control del Espíritu Santo en su corazón. Porque un nuevo corazón no es un trasplante donde se erradica totalmente lo antiguo y se introduce un elemento enteramente nuevo. No, lo nuevo sigue en continuidad con lo antiguo. La naturaleza pecaminosa permanece, pero permanece bajo el control, no solamente del Espíritu Santo que está en su corazón, sino también del poder y la fuerza que vaya desarrollando el cristiano a medida que va creciendo juntamente con Cristo para llevar fruto a ciento por uno. Vamos a profundizar un poquito más en este aspecto. Fíjense que el apóstol San Pablo, después de haber hablado y presentado desde el capítulo 1 de Romanos al capítulo 5, lo que Dios ha hecho por nosotros a través del plan de salvación, presentando a Cristo como nuestra justicia salvadora, a partir del capítulo 6 de Romanos, nos empieza a hablar de los efectos de la gracia, de la justicia, de la justificación en la vida de los creyentes. Y Pablo empieza a hablar de lo que Dios hace en nosotros, de lo que la justicia hace en nosotros. Y como ustedes ya saben, el Evangelio es un poder que no solo resuelve el problema de la culpa del hombre, sino que lo transforma, cambia nuestras prioridades y nos reorienta en la vida. Así es que el capítulo 6 habla de la victoria en relación con la carne, una victoria que no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en nosotros. En este capítulo 6, Pablo demuestra que la gracia de Dios no solo ofrece perdón por los pecados, sino que también ofrece la victoria sobre el pecado. No solamente nos muestra que la gracia justifica, sino que también santifica. Vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 6, versos 1 al 8 así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Qué hermosa es la aclaración que nos hace el apóstol San Pablo a través de estos textos. Miren, haber muerto al pecado quiere decir que hemos muerto al pecado en Cristo, nuestro Cordero Sustituto. Y ahora Pablo hace alusión a este símbolo maravilloso que Cristo mismo nos enseñó, que es el símbolo del santo bautismo, con el que nosotros podemos identificarnos y unirnos a Cristo. Cristo estableció este rito maravilloso que sería como el rito de iniciación de la vida cristiana, porque el que creyere en Cristo y fuere bautizado, este será salvo, dijo el Señor en Marcos 16:16. Y aquí Pablo destaca el tema maravilloso del bautismo. Pero déjenme destacar los versos 4 y 5, porque no solamente él explica allí el simbolismo, sino que nos muestra el proceso completo. Miren, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, en otras palabras, morimos con Cristo, pero a la vez resucitamos con él. Nuestra vida tiene que reflejar la vida de Jesús. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y ahora Pablo va a explicar en los siguientes versos, verso 9 en adelante, cómo se vive con Cristo. Miren lo que dice. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, ahora noten, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, destacamos esto, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando el apóstol Pablo dice en el verso 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa palabra, consideraos, es muy importante porque es la primera exhortación, el primer imperativo de la carta a los romanos. Pero esta primera exhortación no tiene que ver con el deber, ni tampoco es un pedido a hacer algo, sino a creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y destaco este punto porque el primer paso para creer en la vida cristiana es considerar como verdad, como un hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, debo aclarar aquí también algo muy vital, y es que cuando el cristiano se considera muerto al pecado, no quiere decir que no va a pecar más, pero sí quiere decir que ha muerto a la pasada manera de vivir, a esa antigua forma donde era dominado por el pecado. Y es algo muy distinto cometer errores que vivir bajo el dominio del pecado. En la práctica, ¿saben? Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago capítulo 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, pero es la tendencia humana de nuestro corazón que cuando Cristo vuelva por segunda vez y esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, recién habrá un cambio total, una transformación total en nuestro corazón. Pero ya en este reino de la gracia, nosotros podemos vivir sirviendo al Señor, no sirviendo al pecado, dominando a través del poder del Espíritu Santo nuestras tendencias pecaminosas. Y así es como lo explica Pablo aquí en el capítulo 6, versos 15 en adelante. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Subrayen esa frase, siervos de la justicia. Y dice Pablo, hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Subrayen ese verso 19. ¿Por qué? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, verso 22, un verso clave, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, noten, la santificación y como fin la vida eterna. La santificación y la vida eterna. La vida eterna se refiere a la glorificación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Maravilloso. Mis amigos queridos, en esta serie profundizamos el gran tema de la justificación por la fe. ¿Cómo nos salva Dios? Nuestra meta no solo fue profundizar en la teología, sino que cada uno de ustedes puede experimentar el poder del amor de Cristo en sus corazones. Aprendimos, en primer lugar, que por nuestra condición de raza caída, necesitamos la justicia salvadora de Cristo Jesús. En segundo lugar, que el único que nos puede proveer esa justicia salvífica es Jesús. Y en tercer lugar, que la única forma de que tú y yo podamos obtenerla es por medio de la fe en Él. Y por último, que Jesús nos invita a recibir su justicia a través del bautismo, dando el paso de fe. ¿Para qué? Para vestirnos no solo con la sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, sino para resucitar junto a Él a una vida nueva, una vida santa, esperando su pronto regreso para disfrutar no solo de la transformación definitiva, sino de vivir junto a Él y pasar del reino de la gracia al reino de la gloria eterna. Sí, un día Jesús vendrá y esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Esa es nuestra esperanza. Nos veremos en la próxima serie. Que Dios te bendiga. Amén.
De todo corazón agradecemos al pastor Homero Salazar por los temas que nos trajo en la serie Justicia Salvífica. Para muchos, estos temas no eran del todo conocidos. Hoy entendemos mejor el poder que tiene Cristo cuando le aceptamos y practicamos sus enseñanzas. La próxima semana daremos inicio a una nueva serie de estudios. Aquí los esperamos a todos. No falten.